Sesión 2. Análisis de los textos. Las Intareadas, de Antonio Silva. El fusilado sin balas. Zafiro y Sequiel. El corazón del coronel Bufanda. Y Mugre.
Acuérdense que el cuento empieza con el final. Por lo general, los cuentos anteriores terminan con la muerte. Aquí empieza con la muerte. Es decir, que no tenemos suspenso. Ya sabemos en todo el libro que todos se van a morir, porque es la guerra y son como epitafios. Pero aquí el epitafio viene al final, es decir, la descripción de la muerte o la pena por la muerte se pone al final del texto. Aquí empieza con el epitafio, ¿no? Aquí empieza narrando cómo muere Antonio Silva, ¿no? Todo el primer párrafo es un párrafo que no es activo, es decir, no hay una actuación del personaje, aunque también la hay porque mueren allí, ¿no? Pero es más bien una descripción de lo que este personaje era y cómo muere este personaje siendo un alto oficial de las Brigadas de Villa. Ahora, hay dos elementos importantes donde se demuestra qué tipo de general es. Por un lado, aceptaría de un soldado que lo matara, no se identifica. Yo soy solo un general, usted es un centinela. Y hay otros cuentos en donde el centinela se duerme y matan a todos los soldados. El centinela, en un momento dado, es el que tiene el papel más importante de resguardar la vida de todos los demás. Entonces, aquí se lo hace sentir el general. Entonces, en ese sentido, sabe muy bien cuáles son los deberes de un personaje que está en guerra. Por otro lado, pues, está también esta cosa de infantilizar. Él es un señor bajo el cual es el padre de sus soldados. Como Pancho Villa es el padre de sus soldados. Al cintarear a sus soldados, los está poniendo en cintura, pues se dice. Los he puesto en cintura. Sí, es interesante en las cintareadas de Antonio Silva la forma como van cayendo los personajes uno encima del otro también, ¿no? Como un amontonamiento de los cuerpos. Bueno, fusilados sin balas. Catarina Costa se vestía de negro y el tejano echado para atrás. Aquí lo que importa no es cómo es, sino cómo se viste. Y también la forma como usa el sombrero. Se lo echa para atrás. Todas las tardes pasaba por la casa, saludaba a mamá ladeándose el sombrero con la mano izquierda y siempre hacía una sonrisita que debajo de su bigote negro parecía tímida. Va vestido de negro, tiene un bigote negro, con el sombrero saluda a mamá. Sí, como que la revolución... Es totalmente doméstica. Y doméstica de la casa de mamá. Era alto y prieto. Tenía una pierna más corta y usaba un tacón para emparejarse el paso. La forma de organizar el lenguaje y de decirnos cómo funciona el señor, emparejarse el paso, es maravillosa. Había sido coronel de Tomás Urbina, que fue un bellista muy importante allá en las Nieves. Hoy estaba retirado y tenía 7 hijos. Su esposa era Josefita Rubio de Villa Ocampo. Hay momentos en que no nos dicen nada del personaje, o nada más nos da un apodo, o el primer nombre de pila, y aquí nos da el nombre de pila, el apellido de soltera y el apellido de casada del personaje, y nos dice que tiene 7 hijos. Es decir, que ya se retiró totalmente, que tiene una esposa que está muy identificada, etcétera, etcétera. Gudelio Uribe, enemigo personal de Catarino, lo hizo su prisionero. Lo montó en una mula y lo paseó en las calles del Parral. Había muchas minas ahí. Había por eso muchos gringos. Por eso tiene la madre de Nelly Campobello un amante gringo con el que tiene a Soledad, que es Campbell Morton, el cual se lleva luego a las niñas, a Nelly Campobello y a Soledad, porque Nelly le prometió a su madre que va a cuidar de Soledad, que es la hija más pequeña. Utilizan el apellido de Campbell, que los lleva a escuelas norteamericanas en México. Aprenden ballet allí y luego usan, castellanizan su nombre y se ponen Campobello, pero abandonan el nombre del papá. Traía las orejas cortadas y prendidas de un pedacito. Le colgaban. No nos dice cómo se las cortaron, no nos dice... Es una economía muy grande de medios, pero al mismo tiempo hay una imagen muy visual en donde está corriendo la sangre. Y empieza la sangre a borbotones aquí en este texto. Por muchas heridas en las costillas le chorreaba sangre. Es decir, que no pone la sangre en las orejas, la pone en las costillas, ¿no? Pero debería estar todo ensangrentado, ¿no? Y es interesante la estrategia narrativa. Primero, habla de cómo le cortan las orejas, de cómo las tiene apenas prendidas, omite la sangre, y luego la sangre reaparece en el momento contiguo. En medio de 4 militares a caballo lo llevaban. Cuando querían que corriera la mula, nada más le picaban a Catarino las costillas con el marrazo. Él no decía nada. Su cara borrada de gestos era lejana. La cara borrada de gestos. Y que ya casi no existe como personaje. Mamá lo bendijo y lloró de pena al verlo pasar. ¿Cómo se reitera este elemento de que desde la casa de la Segunda del Rayo, la revolución es como comprar palco en Bellas Artes? Después de martirizarlo, bueno, también ahí está el elemento de la religiosidad del personaje. Después de martirizarlo mucho, como si no fuera suficiente con lo que dice aquí, porque lo siguen martirizando, ¿no? Y lo van a seguir martirizando. Lo llevaron con el güero Uribe. Aquí lo tiene mi general, dijeron los militares. Ya nada más tiene media vida. Dicen que el güero le recordó ciertas cosas de Durango, tratándolo muy duro. Es decir, que dejó que lo mantuvieran vivo para poder recriminarle toda una serie de hechos. Tenía la cara borrada, los gestos, la cara borrada de gestos, sin embargo todavía podía saber por qué lo habían matado. Está implícito en el texto que lo matan dejando huérfanos a 7 chicos y a una mujer que se llama Doña Josefita Rubio de Villa Ocampo, y Nelly nació en Villa Ocampo, en Durango. Entonces dijo Uribe que no quería gastar ni una bala para hacerlo morir. Es muy interesante esto, esta economía de medios se traslada al texto. La bala, que es la que define el texto, la que sintetiza el acontecer textual, aquí se elimina. Podemos matar sin balas, es como muy simbólico, ¿no? Le quitaron los zapatos. Casi es un martirio como el de Cristo. Parece que no, pero está en relación, en alusión. El gesto de bendecir de la madre está también muy relacionado con esta pasión del personaje, ¿no? Como la pasión de Cristo. Lo van vejando y es una cosa colectiva como lo vejan, ¿no? Lo metieron por en medio de la vía con orden de que corrieran los soldados junto con él y que lo dejaran hasta que cayera muerto. Es una cosa de sadismo brutal. Hay también sadismo en las cintareadas de Antonio Silva, pero es un sadismo lúdico. Aquí hay un sadismo criminal. Que lo dejaran hasta que cayera muerto. Bien. Nadie podía acercarse a él ni usar una bala en su favor. Había orden de fusilar al que quisiera hacer esta muestra de simpatía. No se iba a gastar una bala en él, pero se podían gastar varias balas a quienes tuviesen compasión por él. Catarina Costa duró tirado 8 días. Ya estaba comido por los cuerpos cuando pudieron levantar sus restos. Cuando Villa llegó, Uribe y demás generales habían salido huyendo de Parral. Fue un fusilado sin balas. Es un poco reiterativo. El título y el epitafio son idénticos. Como que ya sabíamos que era un fusilado sin balas. Teníamos que preguntarnos por qué lo reitera tanto. Creo que podría el texto pasarse de este epitafio. Todos los textos tienen eso. Yo diría que en este texto sobra algo. Es decir, no sobra en general, porque es un texto extraordinario y un texto de una fuerza increíble, ¿no? Podemos deducir al final del texto que probablemente Uribe, Gudelio Uribe, era carrancista, porque llega Villa y ya se ha ido el otro, ¿no? Otro de los silencios del texto es el silencio histórico. Muchos de los personajes que mencionaron aquí, cuando son soldados como Cartucho, pues son completamente desconocidos, anónimos. Pero muchos de los personajes que están contados en el texto sí son personajes conocidos dentro de la Revolución. Pero muchos de ellos son personajes menores dentro de los grandes nombres de la Revolución. Pero pueden aparecer en la historia de la Revolución. Entonces quizás podríamos contextualizarlos si queremos hacer un análisis histórico de cada uno de los textos. Es otra de las cosas que Cartucho nos proporciona, ¿de acuerdo? El texto nos deja ver que ella es villista definitivamente, es un texto villista. Pero ella no lo dice en el texto, lo tenemos que deducir. Es otro de esos elementos del silencio. Ahora vamos a Zafiro Ezequiel, ya cambiamos de textualidad, ¿ok? Aquí quizás uno de los elementos más importantes del texto, aparte de la aparición de dos personajes que son de otra etnia y que están involucrados en la revolución, aunque no entiendan la lengua en que se lleva a cabo la revolución, aunque algunas de las gentes que vivían en esa zona hablaban la lengua de estos indios, ¿no? Lo más importante del texto quizás es la relación entre la niña y los personajes que se convierten en objetos de juego. Se burla de ellos. Son mucho más altos que ella, mucho más grandes que ella, pero son ridículos. Una de las primeras cosas quizá sea el que no hable en español. Que tienen ropas prestadas. Están vestidos peor que los soldados de la revolución. Con ropas que les quedan grandes, que son absurdas, lo dice. Grandes zapatones que daban la impresión de pesarles 10 kilos. Probablemente andaban descalzos, pero como se metieron a revolucionarios, les dieron unos zapatones cualquiera. Porque hay también aquí una sensación de que hay un desprecio. No el de la niña los desprecia de alguna manera, porque también hay un desprecio de los otros soldados respecto a los indios. Y hay un racismo en el Campo Bello también. Como hay un racismo en Martín Luis Guzmán, muy importante. Martín Luis Guzmán es de una clase alta. Su padre era general porfiriano y es un hombre muy culto. Pero Nelly Camobio también prefiere lo rubio. Y aquí nos habla de los zapatones, de los ojos azules, del color blanco, que no hablan español. Le daba risa a todo, cómo se movían. Todos estos elementos así, que los hacen ridículos a sus ojos, de repente van a dar un giro de 180 grados, una revolución en el texto, en el momento que sabe que se muere. De esa risa se pasa a la tristeza, aunque la tristeza no se quiere confesar. Hay la incapacidad de demostrar emociones. Dice, no me saltó el corazón, no me asusté, ni me dio curiosidad, por eso corrí. Negativiza tres veces, hay tres negativos, en contra de la emoción. Los encuentra al lado uno del otro. Zaquiel, boca abajo, y su hermano, mirando al cielo. Aquí están en el espacio exterior y ella ha salido del espacio interior para compadecerlos, aunque le parece poco digno compadecerlos. Tenían los ojos abiertos, muy azules, empañados. Parecía como si hubiesen llorado. Fíjense qué curioso. Los ojos se ven muy azules, y sin embargo es como si hubieran llorado. Pero los ojos de los indios en realidad son los ojos de Nelly. Porque la que está llorando interiormente es ella. ¿Cómo se transfiere a otras cosas, a otros objetos? Y aquí en este sentido los ojos ya son objetos, porque ya son de muertos. No les pude preguntar nada. Les conté los balazos. Volté la cabeza de Ezequiel. Le limpié la tierra del lado derecho de su cara. Me conmoví un poquito, se atreve a decirlo aquí. Y me dije dentro de mi corazón tres y muchas veces. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Y ha negado tres veces. La sangre se había helado. Estamos en invierno, ¿verdad? Obviamente. La junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Eran como cristalitos rojos que ya no se volverían hilos calientes de sangre. La sangre se vuelve el elemento esencial que determina la vida o la muerte. Y además es cierto, si la sangre no corre, el cuerpo se pone exsangüe. En el momento que el cuerpo ya no tiene sangre, deja de existir. Y aquí la sangre se ha salido del cuerpo y se ha transformado en un cristalito de sangre. Les vi los zapatos. Estaban polvosos. Ya no me parecían casas. En el momento en que mueren, todo aquello que sirve de juego deja de serlo. Eran unos cueros negros que no me podían decir nada de mis amigos. Quebré la jeringa, es decir, ya se acaba totalmente el juego. Es un cuento muy luctuoso, un cuento en donde estamos viendo el sufrimiento, el sentimiento, pero al mismo tiempo la incapacidad del melodrama. Sí, el cuento sería absolutamente inútil si hubiera sido un cuento melodramático. En ese sentido se vuelve un cuento de una potencia, de una vigencia enormes, justamente por la forma en que está narrado y por la capacidad que tiene de transferir de una cosa a otra los sentimientos. Ahora vamos a el coronel Bufanda, ¿verdad? El coronel Bufanda era carrancista y es el que ha mandado matar a 300 muertos, a 300 soldados, porque el centinela no dio la voz de alarma, porque el centinela estaba tan cansado que ya no podía dar la voz de alarma. Afortunadamente lo mataron también a él, porque si no hubiera sido una venganza espantosa de la tropa contra el centinela. Ahí está la referencia a las intimidades de Antonio Silva, porque si un centinela no da la voz de alarma, no es centinela, no sirve. Y aquí este centinela se duerme. Ahora también estamos viendo cómo los hombres que están en la revolución están cansadísimos, porque es incapaz de sostener su papel de soldado centinela. Aquí otra vez volvemos a enfrentarnos a este elemento de curiosidad ante la desgracia, ante el cuerpo herido, ante el cuerpo dañado, ¿no? Ante el cuerpo desviscerado. Es necesario para que el sentimiento no nos invada totalmente, alejarlo, ponerle distancia. Una textualidad de este tipo, si no hay esa distancia narrativa, el texto pierde vigor. Aquí vuelve otra vez a plantearse lo cotidiano, ver muertes, cosas crueles, matanzas. Es muy bonito lo que ella dice, lo que dicen los hombres, bien gastada la bala expansiva, porque la bala hizo que el corazón irrumpiera, se explotara, saliera del cuerpo, una bala expansiva. Y hay una mujer, que es una doctora, que cumple con su deber. Cuando hay un cuerpo herido, no depende de qué bando es ese cuerpo, sino hay que cuidarlo. Aunque está muerto, se lo lleva para velarlo. Los soldados villistas lo sacan de la casa, lo arrastran, etc. Y a pesar de que lo han arrastrado, etcétera, etcétera, hay una sonrisa perpetua en los labios del coronel Bufanda. Mugre. Hay un joven que es muy guapo, es el muchacho más bello que conozco, elegante, distinguido. Me prometió venir a tomar café, dijo una hermana de papá. La primera vez que menciona a papá. Y el papá, como en muchas de las novelas mexicanas, Pedro Páramo, es un padre ausente. Pero esto se da muchísimo en la historia de México, el hecho de que sean las madres solteras las que cuidan a sus hijos. Y en el caso de Nelly Campobello es flagrante. Ella es hija de una madre soltera, porque se ha rejuntado con el sobrino y ha tenido 5 hermanos con ese padre ausente que pretende haber muerto en la batalla de Ojinaga y al cual se le llora porque murió allí, pero que se sabe después que desertó del ejército villista y se pasó al lado americano y de ese lado formó otra familia. En ese sentido, aquí tenemos el cuento del padre ausente, por una sola palabra, papá, un hermano de papá. A Toña le gusta el macuchi. Esa forma de manejar de Nelly Campobello estos juegos de transiciones es bien interesante. En fin, lo que me interesa aquí de este cuento, en primer lugar, es subrayar 2 elementos: la erotización del cuento y la estética de esa erotización. El personaje erotizado y estetizado es José, que es un hombre muy hermoso. Tenemos, por ejemplo, una relación importante entre la hermana de Santiago de Bartolo, que le fascina a la narradora, porque es muy hermosa, porque está muy bien vestida, porque está enjollada, porque huele muy bien. Y así empieza el cuento. Es un personaje que tiene un coche rojo, que se pasea, que todas las muchachas del pueblo están enamoradas de él. También ella implícitamente se enamora de él, que ha transferido el amor que siente por José Díaz a su muñeca, que es la Pita Florida. Todo esto lo sabemos, pero al mismo tiempo sabemos que la elegancia, el color de la piel, todos esos elementos, ¿no?, son muy importantes para definir una estética muy particular de quien narra. Y luego esa estética se trastrueca, se revoluciona. Como pasó en el otro cuento, hay una revolución de 180 grados. Pasamos de un hombre guapo, con carro rojo, a un hombre que es un desecho humano, una basura.